señores.
Este es Antonio Flores Lobos. ¿Cómo están todos por ahí?
Yo estoy muy bien, muy contenta. Por fin se acabaron las propagandas políticas. Por lo menos por un tiempo.
Finalmente. Bueno, acuérdate que son cada 2 años. Digo, no. Sí, porque los congresistas se reeligen cada 2 años. Los senadores cada 6 años, pero...
Siempre cada 2 años pasa algo. Cada año pasa algo.
Sí, porque cuando no son elecciones presidenciales, son de congreso, o de alcaldías, o de gobernadores... Total, que siempre hay. ¿Y sabes qué, Mariel? Es un dineral. El que se gasta en las campañas.
Oh, miles de millones.
Sí, este creo que fueron 6, 7 billones. Bueno, dos, no, creo que 2 billones. Pero bueno, los números son irrelevantes.
Pero billón en inglés sería un mil millones. Entonces, 2 billones en inglés serían 2,000 millones.
2,000 millones de dólares.
Como 9 ceros, digamos. Un 2, 9, y le escriben 9 ceros detrás. Eso es lo que gastaron.
Entonces, ¿en qué se va todo ese dineral?
A mí me parece genial en este momento trabajar en una televisión, ¿no? Porque todo el dinero va para las compañías de televisión que ponen esos avisos. Ellos deciden, ok, el segundo te cuesta $5,000 o no sé. Entonces, por cada segundo que haces un anuncio, tenés que pagar esto.
Estaciones de radio también, compañías impresoras que imprimen esos cartelones que se ponen por donde quiera. Y gente, o sea, todos esos equipos de campaña comen, toman café,
da trabajo, la
se transportan de un lugar a otro.
Pensás. Tampoco no ha sido tan fuerte acá en Nueva York, ha sido más fuerte en los estados donde supuestamente son los indecisos.
Estados batalla.
Los indecisos, como Pensilvania, como Ohio,
Florida.
La gente ha recibido un bombardeo, pero total. Bueno, ganó Obama, por las dudas que nadie sepa, yo les digo, fue reelecto.
Fue reelecto y habló ya en su primera conferencia de prensa que tuvo esta semana, a principio de semana, por ahí la reportera de Telemundo, invitada a la casa, al grupo de reporteros que lo entrevistó después de la conferencia, le preguntó sobre si iba a cumplir con su reforma migratoria que había prometido desde la primera campaña.
No nos olvidemos que el 73% de los latinos votaron por Obama. Si no hubiera sido por el voto latino, Obama tal vez no ganaba, porque el voto blanco no lo tuvo tanto como la vez anterior.
Y en muchos de esos estados que eran claves, había muchos latinos, por ejemplo, en Florida, que antes tradicionalmente votaba republicano, pero con la gran migración de puertorriqueños a la sección a la área de Orlando, el estado lo ganó Obama. Y así, imagino, en cada estado donde hubo batallas claves, como Ohio mencionabas, hay población latina también. Entonces, cualquier voto cuenta.
Pues lo que estuvimos comentando, y los latinos salieron a la calle a votar. Ahora, como decimos, que a ver si cumple con sus promesas de campaña. Y bueno, lo que pasó con Romney, que finalmente él intentó al final tratar de decir, no, sí, me interesa la reforma inmigratoria, pero anteriormente había hablado de la autodeportación y hacerle la vida difícil a la gente. Entonces, no, la gente no es tonta, escucha lo que el candidato dijo y decidieron no votar por él. Por eso ahora es como que los republicanos se han dado un... Se han disparado en el pie.
No, y lo que pasa ahora con el Partido Republicano es de que tiene que tomar en cuenta que ya no es la población americana el típico familia blanca o el típico... O sea, hay un gran número de personas en este país que ya no son blancos. Además, tiene que abrirse más a apoyar más los derechos de la mujer, porque la mujer mayoritariamente votó también por Obama. ¿Por qué? Porque Obama apoyaba el derecho al aborto. La comunidad gay y lesbiana, olvídate, se
no
fue automáticamente
el aborto, con... También, digamos, la elección por el planeamiento familiar. Rubén Estrada, no sé si te acordás, lo entrevistamos hace un tiempo en nuestra mesa redonda.
Sí, republicano él.
Latinos y las elecciones. Él escribió una carta al editor diciendo Romney y los republicanos le dicen adiós al voto latino. Bueno, lo que estamos diciendo. Y él dice que Romney perdió el voto latino por negligencia y falta de una estrategia acertada.
Y fíjate, Mariel, cosa que él hubiera podido usar porque su padre nació en México. Fuera que él hubiera podido tener una buena relación con la comunidad hispana, pero optó por dejarse aconsejar por grandes personas como, no recuerdo ahora su nombre, una persona de Arizona, High Rob, que estuvo él involucrado en la campaña anti-inmigrante en Arizona.
Ah, ok, el Arpagio.
Bueno,
el sheriff,
no, pero Karl Rove fue para Bush, no, otro personaje, no recuerdo ahora su nombre, que creo que era el secretario de Estado del estado de Kansas, que estuvo bastante activo en cuestiones antimigrantes, era uno de sus consejeros, entonces cuando él se hace, se rodea de esta clase de personas, pues lo que le van a decir es de que vamos a tratar de minimizar la inmigración a como dé lugar. Y salió con la opción de la autodeportación, que se oye bonito, autodeportación, oh, me voy a casa porque...
Suena bonito.
Pero lo que no te dice es de que es básicamente hacerle la vida miserable, imposible a un inmigrante que tiene que optar por partir con toda su familia.
Bueno, y hacerla bien posible, por ejemplo, como lo que están tratando de hacer la ley en Arizona. Otra cosa que dice Rubén Estrada, Romney solo se dio cuenta de las consecuencias de su mala estrategia inmigratoria durante las elecciones generales cuando el presidente Obama otorgó permisos de trabajo por 2 años a millones de indocumentados. En su desesperación, Romney se retractó al decir que de ser electo presidente no revocaría la decisión del presidente Obama. De esa forma, Romney evitaría que los inmigrantes se autodeporten. De hecho, primero dijo que estaba en contra de acción diferida, que como sabemos es una solución temporal, no es lo perfecto, pero a Obama le vino perfecto porque eso lo ayudó a ganar votos de alguna manera. Y Romney después dijo, sí, estoy de acuerdo, no lo voy a revocar tarde.
Que fue, te diré que fue un movimiento político muy táctico de Obama, porque eso lo pudo haber hecho años atrás.
Claro.
Pero se esperó precisamente el momento cuando decía, ahora me puedo echar los votos latinos con seguridad
obviamente
al bolso.
Es un político, ¿no? Mientras que haga algo bueno, aunque sea tarde.
Sí, aunque sea táctico o sea político, pero que funcione para
así
la mayoría.
Así que ahora está supuestamente con mucha fuerza para impulsar la reforma inmigratoria. Es interesante porque ganó la reelección Obama, pero el Congreso sigue igual dominado por los republicanos. Perdieron algunos asientos, pero sigue dominado. Y el Senado sigue dominado por los demócratas, igual que antes. Mucha gente dice, tanto lío, para que quedemos igual. Gastamos 2,000 millones de dólares y estamos en lo mismo que antes.
La única diferencia de esta elección es del que el Congreso... Bueno, para empezar, hay 10 congresistas hispanos nuevos que van a estar ahí. Que esperemos que... voten por medidas que son más mejores para la comunidad, obviamente. Imagino que por eso están ahí, porque sus comunidades los pusieron ahí. Y otra cosa también es de que este es el congreso más diverso en la historia.
¿Ah, sí? Cuéntame.
Mira, según nos cuenta la información aquí, hay por primera vez un budista declarado. Hay un ateo. Hay 2 hindúes. Hay una gran más proporción de congresistas hispanos. Hay también una, creo que senadora de un estado del norte que es
lesbiana
declarada. O sea que cosas así. Hay que tomar en cuenta que 10, 15 años atrás el Congreso era en su mayoría era hombres blancos los que decidían. Y esta vez podemos ver que cuántas mujeres... O sea, más mujeres ganaron posiciones en el Congreso.
Bueno, hay 24 mujeres, también 4 personas que son jóvenes, por lo menos nacieron en la década del 80, que están en el Congreso. Como dijiste, diferentes religiones, hay por lo menos 5 declarados
homosexuales,
gays, que se declaran homosexuales, tal vez haya más, pero no lo dijeron, por lo menos 5 gays, y como decías vos, mucha diversidad de raza, muchos colores tenemos, y bueno, refleja un poco más lo que es el país.
Refleja un poco, o sea, es un paso en la dirección correcta, porque si lo comparas, por ejemplo, en el Senado, son 100 senadores, creo que hay como 17 mujeres en total, 3 de ellos son, no mujeres, pero hay 3 hispanos, 3 senadores hispanos por primera vez, nunca antes había visto 3 senadores, pero uno se pone a ver, si la población hispana son 17% de esta nación y solamente tenemos 3 senadores, significa
3%.
Que el 3%, o sea que sí, se hizo progreso, pero nos falta mucho más que hacer.
No hay representatividad. Pero también lo que estábamos hablando de la reforma migratoria y de por qué Romney perdió las elecciones, me parece a mí que... Por un lado, Obama tiene que cumplir su promesa y lo va a hacer, y está como muy decidido. En estos días tuvo algunas reuniones donde se le mostró decidido, fuerte para esto. Por otro lado, los republicanos no ya se dieron cuenta por qué perdieron su voto, entonces sí o sí tienen que hacer algo. Así que tal vez en este tema se pongan de acuerdo.
Sí, no, y ya se comenzó a trabajar en eso. El senador por Nueva York, Chuck Schumer, Y un senador, creo que es de North Carolina, están ya, que él, aquel es republicano, están ya tratando de buscar la forma de poder cumplir con la, ayudar a cumplir la promesa que hizo el presidente Obama sobre migración.
Bueno, y quiero decirte algo súper rápido antes que presentemos a
Dale.
nuestro invitado de hoy, un artista muy bueno. El 9 de noviembre, que ya pasó también, igual que las elecciones pasó, el viernes pasado tuvimos la primer feria de recursos para latino en Poughkeepsie, como habíamos anunciado. Fue un éxito total, más o menos 200 personas vinieron.
Buenísimo.
Tuvimos vacunas gratis, 60 personas se vacunaron. No sé los números oficiales, pero muchísima gente se benefició de la clínica legal. Cada abogado atendió más o menos 10 personas. Tuvimos tres
Fantástico.
abogados más un montón de voluntarios. Así que no sé exactamente los números, pero fue muy útil. Y bueno, esperamos volver a hacer otro. Si alguien tiene ideas
Se,
de qué se
se,
puede hacer.
sería bueno hacerlo porque eso es en Poughkeepsie, o sea, otras poblaciones donde hay bastante población hispana, ya sea Kingston o Newburgh, y sería bastante positivo para la comunidad. Pero imagino que ya no se vaya a llevar a
No,
cabo
sí.
antes de que termine el año.
Yo creo que hasta la primavera, porque también una de las cosas que mucha gente no pudo venir fue porque es un viernes, mucha gente trabaja en restaurantes o cosas así y están ocupadísimos. Pero si lo hacemos un lunes, por ejemplo, tal vez tengamos más público. Ya te digo, fue un éxito, pero siempre se puede hacer mejor.
Siempre hay espacio para hacer las cosas mejor,
Y nos
sin
vamos.
duda.
Hasta pronto.
Chavito.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
Muy bien, amigos, estamos con Wilfredo Morel, que habíamos prometido en nuestro bloque anterior. Soy Mariel Fiori.
Este es Antonio Flores Lobos, y como sabemos, lo prometido es una deuda que tenemos con ustedes. Aquí está con nosotros Wilfredo Morel.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo
Bueno,
estás?
te voy a decir, inspirado por Picasso y la Edad de Hierro, Wilfredo Morel ha creado esculturas de metal, instalaciones de esculturas de metal en todo el Valle del Hudson desde el año 1991. Sus creaciones van de imágenes medio semi-abstractas a representaciones de bronce en esculturas y metal, y también relieves en las paredes, en los muros. Las esculturas de Morel se pueden ver en lugares, en instalaciones públicas y privadas. Ya nos va a decir en qué lugares públicos
Para
podemos
que
ir a.
pueda la gente irlos a ver.
En el Valle de Hudson, sus esculturas son creadas de metales que antes tenían otro propósito, o sea, como reciclado de alguna manera. Y también
en las mismas comunidades donde las descubre, las incorpora de esta manera: su amor por el arte y la comunidad. Y su filosofía es utilizar el arte, y esto es genial, vamos a preguntarle porque esto es el meollo, como vehículo de esperanza, demostrando la evolución del propósito en las vidas de todas las cosas y los seres.
Bastante interesante.
Ok, sí. Desenvolvenos esto, explícanos de qué se trata.
Bueno, en verdad, usualmente artista en lo natural, claro, crean obras de arte con un concepto en el cual el concepto puede ser el concepto personal, puede ser de algún tipo de que lo ha motivado, pero también siempre mirando desde el punto de vista de ser una pieza de arte la cual el público puede encontrar como atractivo. Y el otro objetivo es de poder vender esa pieza y por medio de esa pieza, claro, vivir. Pero en mi parte, yo en realidad me gusta usar el arte como una meta de primeramente usar algo que es tan insignificante como un pedazo de metal que está oxidado o un pedazo de madera la cual no tiene ningún tipo de importancia. Darle vida por medio de un concepto, pero mucho de mi concepto tiene que ver en la condición humana. Un ejemplo, hay piezas la cual lo concepto es más basado a la vida de un individuo. Y puedo un ejemplo de eso, el trabajador migrante en el campo, de cual yo he hecho varias piezas o colecciones, las cuales son semi atracta, pero sí se mira desde el punto de vista humano a la parte, ¿no?, del problema o del mensaje que trato de dar. Ahora, no solamente la persona lo mira desde el punto de vista artista, pero también desde el punto de vista de el sujeto, ¿no? Lo que yo quiero es contextualizar, pero también hacer que las personas sean entiendan, ¿no?, que estamos viviendo en una vida la cual todo
cambia y se transforma.
Sí.
Pero antes que, o sea, yo estoy muy curiosa.
Ajá, yo también.
Ese señor tiene un acento, no se sabe de dónde es, y todo cambia, todo se transforma. ¿De dónde salió Wilfred Morel? ¿De dónde sos?
¿De dónde eres?
Bueno, mira, te digo que en realidad, antes de empezar con eso, yo mismo me pregunto de dónde vengo yo.
¿Quién soy?
¿Y a dónde vas?
Bueno, porque antes de empezar el programa dijimos, sos dominicano. Bueno, dominicano y haitiano. Ah, sí. Naciste en Haití. Sí. No, en Venezuela. ¿Qué? Bueno, explícanos eso, por favor.
Okay. Sí, a ver.
Bueno, primeramente de parte de mis padres, claro, mi mamá es de parte haitiana y española. Mi padre, claro, de parte dominicano y haitiano, creo. Y yo, claro, nosotros nacimos en la República Dominicana. Desde pequeño, claro, emigramos hasta Venezuela. Y yo creo que fue más por el propósito de, como todo inmigrante, vivir,
buscar una mejor vida.
Una mejor vida, exactamente. Sí. Y ahí, claro, empezó nuestro viaje, mi viaje, claro, en el cual fue un promedio de 2 años en cada país por medio de mis padres.
O sea, ¿tú creciste en Venezuela?
Crecí en Venezuela, parte en Venezuela, parte en Aruba y la otra parte en Puerto Rico.
Bueno, en Haití se habla francés y criollo, en la Dominicana español,
sí.
Y lo mismo en Venezuela, pero en Aruba se habla holandés, ¿no? ¿Hablas varias lenguas entonces?
No es realidad. Bueno, cuando pequeño sí, claro, pero uno se mueve tanto, inmigra tanto, que a veces, y muchas veces, especialmente al tiempo que yo salí, tú empiezas a en realidad tener conflicto, y esos conflictos pueden ser conflictos culturales,
sí.
En el cual tú tienes que mirar a quién me asemejo o a qué cultura me parezco más, ¿entiendes? Dominicano me dicen, dominicano, estás loco. Y eso es lo que pasa en el transcurso, sí, pero que desde los 5 o 7 años
he estado
sí, moviendo.
¿Te consideras latino?
Me considero islandés, islandés, perdón, de las islas.
Caribeño.
Por eso es que difícil el tema de dónde vengo y de dónde soy, porque es algo que lo reflejo en lo que hago ahora, en mi arte, en mi proyecto comunitario. No hay color, ni hay...
No hay identifico, ni hay país, ni hay frontera.
Con todo. Así que si vamos a hablar de las islas, somos bastante, aunque el idioma, al igual que las normas, cambian, pero de nuevo, en realidad...
Caribeño. O sea que lo mismo te da estar en Jamaica o en Puerto Rico o en Haití.
Y eso es lo más bonito.
La verdad que tengo que estar ahí ahora mismo. Oh, no sé qué con, este, con frito, este frío que hace.
Es una belleza el Caribe. Indudablemente. Entonces, ¿cuándo es que vienes a Estados Unidos? ¿A qué edad llegas tú acá?
Vine a los Estados Unidos a la edad de 15 años. A la edad de 15 años a Nueva York.
Entonces vas a las escuelas en Nueva York, sí, New York City, ¿no?
En Nueva York, sí, en Nueva York, en Manhattan, sí. Me fui primero, estuve en la escuela... primaria y después de ahí a la secundaria en Washington Irving, en la 14.
Uh-huh, sí. Entonces, antes de llegar tú a Estados Unidos, ¿ya tenías ese gusanito por el arte? ¿Ya sentías ganas de hacer arte?
Yo viví, claro, con mi padre. Cuando vine a los Estados Unidos fue para estar con mi papá. Pero claro, como todo joven y a esa edad, uno se mira indestructible.
Claro, entonces, adolescente,
olvídate.
Entonces a la edad de 15 decidí de hacer mi propia vida.
Joven, bastante joven. ¿Te fuiste de la casa a esa edad? ¿No?
Sí, sí, okay. Me fui. Estuve viviendo en lo que ahora se llama Soho.
Okay, it's a nice place.
Pero bueno, en esa época no.
En los 80.
Se lo ve joven a él.
Era más una comunidad bohemia, lo cual eran muchos inmigrantes en ese tiempo europeo que venían y entre todos vivían en apartamentos. En un apartamento vivían 10. Y claro, ahorita estamos hablando acerca de los trabajadores jornaleros, the day laborers, que muchos viven, nosotros también. Y era, todo el mundo era profesional cuando venía. Entonces en los 80... creo que tenían un concepto comunitario en el cual el arte fue un vehículo para el sostenimiento y para el mantenimiento de nosotros. Ahora, el arte para mí yo no lo miraba de arte, como arte, sino lo miraba como una manera de sostener
un trabajo.
Y no lo llamaba arte, yo lo que hacía era que empecé haciendo... yendo a la factoría de carteras para mujeres y buscaba los pedazos de
cuero.
Los cueros que los cortaba de negro respecto.
Los retazos, lo que sobraba, los retazos. Sí, yeah.
Y con eso hacía desde cinturones hasta bolsos y todo a mano. Y yo me hacía mi propia ropa. Y entonces eso yo lo vendía en el Washington Square Park.
Estaba re moderno, ¿eh? Wow. Estaba de cuero así. Sí. ¿Y ibas a la escuela mientras tanto?
Sí, mientras, sí. Sí. Algo que no me acuerdo que mi mamá nos dijo fue que antes de salir, ¿no?, de las islas, porque ese fue otro evento increíble por lo asunto político de parte de mi papá, era que cuando recibimos la residencia, mi mamá, me acuerdo decir que este es tu licencia en el mundo. Dice, es tu licencia en el mundo. Lo único es que para mantener esto, tú tienes que ser súper responsable Y el ser pequeño, joven o lo que sea, y hacer algo malo, no hay excusa. Así que recuérdate, algo que tú hagas en cualquier sitio, vas a perder esto. Y esa fue la residencia. Y eso siempre se me mantuvo. Aunque estuve a pequeña edad en Nueva York y viví en diferentes lugares, todo, siempre en mi cabeza era manteniendo, haciendo una meta.
Pues fueron palabras sabias, porque a esa edad bien podrías haber hecho otras cosas.
Claro.
Negativas.
Y lo bueno que la escuchaste, porque yo creo que hoy en día todos los padres le dicen a sus hijos, pórtese bien, estudie, pero algunos sí escuchan y otros no.
Sí, sí.
Bueno, y se nos acabó el primer bloque, vamos a seguir hablando de este tema. Muy interesante la vida de Wilfredo.
Definitivamente, porque sabes de que yo, ahorita les explico por qué, pero tengo yo mucha admiración por los escultores.
Disco on that Saturday night. You know, you really look good. You know, I felt all right. We walked down to that disco on that Saturday night. You know, I really look good. You know, I felt all right. Disco, baby, disco. What are you dying in your bed? Disco, baby, disco, when you're crying in your head. Disco, baby, disco, you don't know rock and roll. Disco, baby, disco's gonna satisfy your soul, yeah. Heaven aligned with gold. I don't know, but I've been told streets of heaven aligned with gold. What am I get much worse if the Russians get up there first? Hey, disco, baby, disco, do it when you're down. Disco, baby, disco, do it upside down. Disco, baby, disco, riding in your bed. Disco, baby, disco, you're dancing on your head,
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Con nuestro invitado del día de hoy, de lujo absoluto, Wilfredo Morel. Se dio la vuelta al mundo para llegar acá a Hudson con nosotros. Imagínate.
Sí, mira, yo les comencé a decir que tengo mucho respeto, mucha admiración por los escultores, sobre todo en el caso de Wilfredo, que hace también una escultura con metales. Y una de las razones por las que siempre he admirado esa cosa es porque yo pienso un poco en la mortalidad. Y sé que una vez que nosotros desaparezcamos de este mundo, las obras que la persona hizo van a quedar ahí. Y muchas obras, no estamos hablando de que ya se va de este mundo Wilfredo, nada por
favor,
el estilo.
Que se lo
pero,
joven.
O sea, en el futuro, esas obras que él tiene plantadas por el Valle del Hudson van a perdurar por muchos años. Muchos años. Entonces, no sé, me llama mucho la atención eso de los escultores.
Tenemos que hacernos escultores, entonces.
Sí, bueno, dejamos lo que las obras que hacemos son lo que queda una vez que nosotros nos vamos. Sí, y obviamente sí, las obras tuyas son para durar mucho tiempo. ¿Has pensado tú en eso?
Bueno, yo creo que y esto va con cualquier artista, una de las cosas que es muy importante en el arte es la preservación. Y claro, la preservación es algo en el cual yo creo que tiempo de los renacimientos, ¿no? Era algo increíble, porque hasta ahora miramos los trabajos que estos artistas hicieron.
En mármol.
Como en mármol y sí. Todo. Así que es muy importante que cuando uno piense en especialmente a piezas de arte, lo cual están expuestas al ambiente, de que uno piense en la preservación. Y claro, el metal lamentablemente es algo que con el tiempo se oxida. Sí hay manera de prolongar el proceso de la oxidación, pero de nuevo uno tiene que pensar en el punto de vista de que esté ahí por tiempo que le...
Esto es al revés de lo que estaba viendo. Hay un paseo, el paseo del poeta, el Poets Walk, ahí en cerca de Bard College, en la 103. El paseo del poeta. Había hace muchos años una escultura de papeles de diario. Y era como, no sé, como de 10 metros de alto. Era simplemente una pila de papeles de diario. De lejos parecía una piedra. Te acercabas, o sea, parecía una piedra gigante. Te acercabas y era puro papel de diario. Y eso, después de unos meses, un año, no sé cuánto tiempo, desaparece, porque va lloviendo, el viento, yo qué sé, y se va desintegrando y se hace parte de la naturaleza, es como compost, básicamente. Así que es como lo opuesto y también un poco relacionado con el tema del metal, que bueno.
Sí.
Pero entonces, anteriormente estábamos hablando sobre tu formación como escultor y como artista. ¿Esto se da en la ciudad, Nueva York? ¿Tomas clases o...? Hablar un poquito sobre esta etapa.
Sí. Bueno, de nuevo, anterior presenté acerca de lo que usé, ¿no?
Cuero.
El cuero. Y el cuero, claro, es otro elemento fuerte. Y claro, de ahí cambia el medium.
El material.
¿Verdad? El material, desde cuero a metal y para mí fue claro cuando fui a la universidad, pero lo que me empezó fue, de nuevo, cuando empecé a trabajar en el cuero, pero como parte de la necesidad, ¿no? Cuando fui a la universidad fue cuando ya me di cuenta de que quería continuar trabajando con algo, ¿no? En realidad sabía que no quería ser pintor ni fotógrafo, pero quería usar mis manos, ¿no? Como lo usaba con el cuero. Entonces ahí un profesor, Sal Romano, italiano, increíble, increíble escultor.
¿De Hunter College?
No, no. Este fue el Lehman College.
Okay.
El Lehman College en el Bronx.
Sí.
Ahí, claro, ese profesor, el cual me miraba siempre con todo este vestuario de leather, pero cuero que yo hice, ¿no?
O sea, todos estaban como
muy interés.
Retazos cosidos.
Sí, sí, todo a mano. El tipo lo
encontró. ¿Te quedó alguno de esos? Queremos verte.
Sí, tengo ese en mi
estudio. No, deberías de ponerlo en tu website.
Sí, en Red Hook lo tengo. Parte
vamos
de
a ir a mirar.
Entonces, yo me acuerdo registrándome a esta clase, y la clase era clase de escultura. Y claro, en mi mente, escultura es todo lo que tiene que ver con piedra, todo lo que tiene que ver con metal, bronce, etc. No, esta en específico era usando barro. O yeso,
cerámica.
Cerámica. Uh-huh. Dije, esto para nada. Entonces, fue que el profesor Sal Romano dice... Tiene que hacer algo para pasar la clase, le es difícil. Cuando me miró con el cuero, dice, ¿qué te gustaría trabajar? Algo que sea un reto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces me lleva a un cuarto donde había una máquina de soldadura y casi serlí.
Wow.
Y ahí empecé a trabajar en formas, ¿no? Usando metales. Y ahí fue donde empecé, ¿no? Entonces, claro, en la escuela fue...
Como por accidente.
Como por accidente, exactamente, sí. Pero recuérdate que mi... Y esto es algo que siempre yo lo he mirado de mí, es que siempre estoy muy interesado en materiales o situaciones las cuales en realidad son difíciles, ¿no?, de cambiar o controlar, pero que tratando de entenderse, sí se puede dar un movimiento,
se transformar,
pero dándole el respeto y dándole la atención, ¿entiendes? Mm. Y eso es algo que yo, claro, lo miro en mi vida, cómo vivo mi vida, cómo me comunico con la gente, pero también cómo hago mi trabajo, porque en el cuero lo respeto como material fuerte, el metal igual, ¿no? Pero eso, claro.
Es tan interesante lo que cuenta Wilfredo, porque esta es solamente como una puntita, una partecita de su vida. La escultura es como su gran pasión, pero tiene otras pasiones por ahí. Trabajo con la comunidad, y antes de hablar de la comunidad, quiero decir que es tan difícil en general, o lo que se escucha, vivir del arte. O sea, nosotros estamos haciendo este programa por amor al arte, porque nadie nos paga nada.
Sí,
pero vivir del arte, qué emocionante,
sí,
¿no?
Ya,
y
ya
hemos tenido
sí.
otros artistas por acá y en este programa, y estamos, es posible, ¿no? Si uno tiene una pasión por algo y te dedicas como desde chico, como vos, es posible.
¿Cómo se hace?
Bueno, de nuevo, yo creo que la pasión tiene que ver mucho con eso y
la forma que te promueves, yo creo, ¿no?
Sí, simplicidad. I mean, yo conozco artistas los cuales tienen tipo de website y tienen todo tipo de material y exhibición y todo, pero ¿cuándo va a llegar ahí? Y mi experiencia es que, claro, a lo mejor no soy tan famoso, pero el ser famoso... al tener una comunidad o un grupo pequeño en el cual reconoce y apoya tu trabajo, es lo que me gusta, ¿no? De nuevo, la gente le interesa mi trabajo, la gente compra mi trabajo, colecta mi trabajo, pero también es mucho basado al sujeto y la historia. Así nada más.
¿Dónde podemos ver tu obra? Porque estamos diciendo que por todo el Valle del Hudson, ¿dónde podemos ir a un lugar público a ver?
En mi obra, yo creo que ahí puedes encontrar una, está en la Universidad Marist College.
Ok, en Poughkeepsie.
Ahí en Poughkeepsie, ¿verdad? Ahí en el centro de estudiantes, the Student Center. Y hay otra, hay como dos, varias, claro, en Red Hook. En la Red Hook High School tienen una, la cual dediqué a un grupo de jóvenes que fallecieron en accidente de coche.
¿Qué escultura es?
Es una que está, se llama Jacob Ladder, y es una escultura la cual, en metal y bronce.
Uh-huh.
Y esa fue más o menos representación de la juventud, de nuestro futuro y lo que aspiran, uh-huh, pero también lo que ocurre.
Te preguntaba, o sea, porque que yo antes vivía en Red Hook y siempre para la época de fin de clases, como para junio o por ahí, siempre ponen un coche destruido, chocado, uh-huh, en el patio.
Para evitar accidentes en los días de fiesta, ¿no?
Claro, sí, seguramente sí. Les habrá pasado algo así, después de una fiesta, tuvieron un accidente, por eso quería saber a qué se refería.
Sí, no, esta fue más o menos más subjetiva.
Entonces, si por ejemplo, mi perro se murió y yo siento la necesidad de tener una escultura en referencia a la pérdida de mi perro, te puedo decir, puedes hacer una escultura al respecto.
Sí. Tienen que negociar el precio, todo.
O sea, esa es la forma de que la gente
por
viene a ti, ¿no?
Bueno, bastante razón. Yo estoy haciendo una obra que también tiene que ver con una... es una finca de caballo, pero también es rindiendo honor, ¿no?, al dueño que falleció 2 años atrás, pero también enfocándose en el espacio, ¿no? Y es una cultura de un caballo galopeando. Y esta fue hecho por medio de una máquina del 1940, la cual cortaba los el maíz y la separaba, pero era muy famosa, era como lo más moderno en ese tiempo. Pero no servía si el caballo no la alaba.
Tiraba,
¿verdad?
Como jalar.
Entonces, en ese tiempo, el caballo era lo más insignificante, pero en esta parte yo le doy más significante al caballo, porque,
pero el motor.
Si no tenés un caballo, no puedes. O sea, necesitas las dos, una simbiosis, digamos.
De nuevo, esto es basado. La gente viene y me pregunta que haga escultura basado bastante cosas, pero.
Y imagino que los materiales, hay de materiales, obviamente, a materiales, ¿no? Algunos más costosos que los otros. Por ejemplo, a mí me llama la atención el bronce, que imagino es más costoso, ¿no? O difícil de conseguir.
Sí, bueno, cuando viene a piezas de bronce y estatua, entonces ya yo griego con las fundaciones.
Sí.
Fundaciones, ¿verdad?
O sea, tú haces el moldes y todo.
Sí.
¿Y consigues dinero a una fundación para que paguen por el bronce?
Bueno, la persona que me da, el cliente, es la que entonces, y ya eso viene siendo cuando hago estatuas, ya eso más representativo.
Sí, fundaciones se refiere a las fundiciones, compañías que funden el
No entendía lo que estábamos hablando.
Perdón.
Bueno, el tema del metal, yo estoy aprendiendo hoy.
Sí, no, porque además creo yo es muy bello el bronce, verlo.
Así que en la escuela high school de Red Hook podemos encontrar una de tus esculturas,
sí,
en Marist College.
Si vas a la finca del Greg Farm, ahí es donde tengo lo que se llama acá como un cementerio de escultura.
Un parque de escultura.
Bueno, digo yo así cementerio porque son esculturas las cuales se han exhibido en varias partes de Nueva York y fuera, y ahí es donde vienen a parar.
Y después,
¿por qué
es como tu galería al aire libre?
Ahí es donde trabajo, ahí es donde está mi espacio para trabajar y estudiar y todo.
En Red Hook, ¿y es abierto al público? ¿Uno puede entrar?
Ahí están, la persona puede llegar hasta allá, tenemos bancos y cuestiones, está todo arreglado como un parque de escultura. Ahí se llama Still Imagination's Sculpture Center.
Imaginaciones de acero.
Sí.
Esculturas
de Still Imagination.
¿Y tienes alguna escultura favorita?
Mi escultura favorita son favorita durante el tiempo que la estoy haciendo. Una vez que la hago y se va, entonces...
Está en constante transformación.
Sí, pero me imagino, yo, o sea, no soy artista, ¿no? Pero me imagino que a lo mejor cuando un artista hace una obra y la obra se va o es vendida, ¿no siente así como que se pierde como un hijo o algo así? O...
En realidad, solamente durante el tiempo que estoy creando la pieza, durante el tiempo que estoy tratando de manipular el material o creando el concepto, durante ese tiempo, claro, estoy sumamente envuelto en esa pieza. En ese momento, no quiero que nada se vaya. No quiero quiero que se paralice. Pero una vez que ya llego al final, ¿no? De lo que es la
obra.
Mi intención, de lo que es la obra. Entonces, de ahí ya estoy preparado para otra obra.
Oh,
y eso es lo que me encanta, ¿no? De ahora estoy esperando, ¿no? Por una nueva... comisión, que es con un negocio de cervecería, la cual ya me dieron más o menos el concepto que quieren mirar, así que...
Tu mente ya está en el próximo.
Sí, y hoy la que terminé, que era de un caballo, ya esa, no puedo esperar que ya se la lleven.
Y cuando, por ejemplo, al pasar de los años, te reencuentras con una de tus esculturas... ¿Qué sientes?
Interesante de que, a veces voy o estoy en algún sitio o miro en el periódico algo, una foto de, no intencionalmente, pero alguien que
está ahí en el background.
Sí, y sí, me acuerdo, porque uno se le olvida, son tantas. Y yo no soy como muchos artistas que documentan, fotodocumentan todo lo que, yo lo... Yo lo documento solamente para
el momento,
para el momento en el que la estoy haciendo, pero una vez que se vaya, es una página ya que no miro. Pero cuando la veo, claro, wow, ya se mira diferente, ¿no?
Y me imagino que, como todos los artistas, le pones tu nombre o tu signo por ahí, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que vas a tener que seguir la saga que viene con Wilfredo Morel. Hay muchísimo tema, mucho metal para cortar.
Mucho metal para cortar, indiscutiblemente. Bueno, okay. Este fue Antonio Flores Lobos.
Y soy María Alfiori, seguimos la saga que viene. Bueno, sí. Este programa sigue, pero con Wilfredo Morel seguimos la saga que viene.
Ok, chao.
Dale, chao.
Cocinaré hoy, soy Mariel Fiori y transmitimos desde el 90.7 FM.
Desde Accra, Hudson y Catskill.
¿Y vos quién sos?
Yo soy Antonio Flores Lobos, para servirle a usted y a todos los... Ese es un dicho mexicano, para servirle a usted. Mande usted.
Mande usted. Sí. Me gusta mucho ese, mande. Mande.
Bueno, ya es viernes hoy, pero la semana que viene estamos todos comiendo pavo, porque es el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving.
Thanksgiving.
O Thanksgiving, según los puertorriqueños.
Thanksgiving. O sea, que hay que ser el santo de dar. ¿Thanksgiving o qué?
El santo por lo de dar. Entonces, la gente supuestamente se reúne y dan gracias por lo que la vida les ha otorgado.
Sí, a mí me gusta mucho la fiesta esta en mi país, por supuesto no existe. Pero hay que tener en cuenta que acá es invierno, o sea, está empezando el invierno, está fresquito. ¿Qué vas a hacer?
Bueno,
darte, o sea, una comilona en casa con tu familia.
Pues tengo una pequeña problemita ahí porque mi familia en su mayoría es vegetariana. Ajá. Así que yo soy carnívoro, no sé si hacer yo un pavo, porque habemos dos de cinco que somos carnívoros. Entonces estoy pensando que a lo mejor hacer un pavito chiquito para nosotros dos, y los demás que coman los, ¿cómo se llama? Pastelitos y lo que, a ver, hay que se arreglen.
Esos
por ahí.
Esos aperitivos, el purecito de batata, ya. Yeah.
Pero bueno, en la comunidad latina ya se está arraigando como estamos acá, el feriado de Thanksgiving se está arraigando en la comunidad.
Obviamente, porque es un momento de juntarte con tu familia y comer, que dame la excusa, yo lo hago. Yo no sé bien por qué se celebra esto, tengo un poco de idea, pero no importa, me junto con mi familia y como.
Bueno, más o menos, según recuerdo, leyendo por ahí, lo que la forma en que se inició Thanksgiving es de que en unos inviernos como en los 1600 por allá, cuando los colonos llegaron a los territorios de Norteamérica, y de pronto hubo un invierno en que no tenía mucho de qué comer, y que de no haber sido por los nativos que hicieron su festividad y mataron pavos y compartieron con ellos, y dieron gracias, los americanos dieron gracias, que eran muy, muy religiosos, dieron gracias porque en realidad habían sobrevivido un invierno, o estaban por sobrevivir el invierno, o estaban sobreviviendo en las nuevas colonias, alejados de lo que ellos conocían en Inglaterra y Holanda. Por lo tanto, y se inicia la celebración de Thanksgiving con una fiesta que tienen los nativos y los colonos en los 1600.
La primera y última vez que se sentaron juntos a la mesa, indios y colonos,
pues,
se mataron entre sí.
Es una desgracia porque, pues, o sea, como vemos ahora la historia, sabemos de que los colonos se tomaron sus tierras, obviamente pusieron a los nativos en reservaciones, y eso fue lo que pagaron por ayudarlos a haber sobrevivido, sí, una muy mala paga.
A pescar, todo esto.
Sí, o sea, porque no era eso de que te doy un pez, sino que les daban, les enseñaban cómo pescar en el área, porque eran unas áreas muy diferentes a las de donde ellos venían.
Y también algo interesante que leí por ahí, que había una diferencia, ok, unos tenían más ropa que los otros, eran más religiosos, bueno, los indígenas también tenían su religión, pero la mujer estaba bien en su lugar, las mujeres de los indios estaban sentadas en la mesa, mientras que las mujeres de los colonos estaban sirviendo la mesa y comieron separadamente.
Ya venía con ese sexismo.
Una cosa machista horrible, así que... qué lástima que no ganaron los indios.
Sí, no, o que de al menos hubieran aprendido esas costumbres. Porque a la mujer, la relegaron hasta... Recién en las cuestiones políticas hasta 1920 o 30, cuando ganaron el voto.
Ahora, como estábamos hablando al principio del programa, hay más mujeres en el Congreso y mira todo lo que tuvo que pasar en 1600.
Sí, no, y si le damos un poco de relevancia actual con la cuestión de migración, podemos ver de que si esos colonos llegaron sin documentos, sin hablar la lengua de los nativos, y ahora le piden a los nuevos inmigrantes que vengan con papeles, que hablen la lengua inglesa de acá, o sea, es una cuestión de que
Pronto le vamos a pedir a la gente que entre a este país que sepa hablar español, porque es el idioma que más se habla después del inglés.
Sí, o sea, eventualmente yo pienso que en unas 2-3 elecciones presidenciales el español va a tener su lugar que le corresponde aquí, porque se está haciendo como una segunda lengua en este país y muchos se rehúsan no solamente a quererlo aprender, sino a aceptar de que el español tiene presencia en este continente, en este país. Y otra cosa es de que hay que tomar en cuenta que el español se habló primero en estas tierras, bueno, en los Estados Unidos.
Oh, ¿verdad?
Antes de que llegara la lengua inglesa.
Porque los conquistadores españoles estaban ya por el sur, por Texas y por Florida. Sí. No sé si llegaron primero a Florida, los conquistadores, bueno, obviamente los nombres de los lugares de Florida están todos en Florida, la misma palabra te lo dice.
Bueno, la ciudad más antigua de los Estados Unidos es San Agustín, que está en el norte de Florida, cerca de Jacksonville, por ahí. Y, o sea, mucha gente piensa que la primera ciudad de Estados Unidos es Jamestown, en Virginia, pero ese no es el caso. Entonces, la presencia hispana ha estado aquí desde antes de que llegaran los colonos, esta gente que
esto
se inventó.
Esto es la presencia hispana, más acordar que hace unos días vi una ardilla cerca, en el patio de mi casa, comiendo una tortilla. Mis vecinos son mexicanos y tenía la ardilla del barrio, estaba arriba de la verja que divide las casas, comiéndose una tortilla. Yo, ¿qué es esa cosa que tiene ahí?
Sí, o sea...
Tortilla de maíz comiendo la ardilla.
No estaba comiéndose un bagel o un hot dog o un pan de eso, sino que una tortilla.
La influencia latina. Y déjame que termine contándote que este martes 20 de noviembre en la iglesia luterana Trinity en Kingston, que está en la calle Spring Street número 72, va a haber una cena de Thanksgiving por los servicios adolescentes de Family of Woodstock. Entonces están todos invitados a venir a celebrar con los adolescentes, también si quieren ser voluntarios. Va a ser el martes, este martes quien empieza a las 6 de la tarde, abren las mesas, la puerta, y a las 6:30 empiezan a servir la comida, a las 8 se terminó todo.
¿Sabes, Mariel, de qué?
Todos invitados. Y te doy el teléfono, Nicole es la persona a cargo de todo esto, su teléfono es el 3845-331-7080, extensión 155. Así que si quieren venir a ayudar a servir para los servicios de adolescentes o venir a comer, es el martes 20 de noviembre en la iglesia luterana Trinity, en 72 Spring Street, en Kingston.
Y sabes de que como este es un día en el que las familias o las personas se reúnen con sus familias, hay personas que no tienen familia, que no tienen a dónde ir en este lugar, y por lo tanto mucha gente se deprime y cosas por el estilo, pero... Tómense en cuenta que en esta comunidad, en este país, hay gente tan generosa, organizaciones generosas que organizan eventos en donde gente que no tiene dónde ir, que no tiene familia con quien comer, puede ir a esos lugares y sentirse en una comunidad y comer a gusto su pavo y su... ¿Qué más lleva? Papas, papas,
batata. Bueno, cada uno lo prepara diferente, pero en general el tradicional. Maíz, una cranberry sauce, que no sé cómo se dice cranberry en español, pero un tipo de berry.
Entonces preste atención, porque regularmente estas comidas gratuitas para la gente que no tiene dónde ir se ofrecen en iglesias, en centros comunitarios, y mire siempre.
Vea los carteles por su barrio y ahí.
Y ahí es la comida gratis y va a recibir ¿cómo se llama? El sentir de comunidad de la gente.
Y vamos a dar todos gracias.
Amén.
Y gracias por escuchar este programa. Hasta la semana que viene.
Pues nos vemos y que la pase bien.
Y sí, coma mucho, no mucho, no sé.
Con moderación.
Con moderación.
Tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está.
Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo para trabajar. Mi puerta se está acercando diciembre, que es fecha para vacilar. Y tú no olvides, viene diciembre, época de vacilar.
Vamos pa' aquí, vamos pa' allá.
¡Todo Puerto Rico! Bendito, dame gozar lo último, la cosa está bendito.